Es una de las voces más peculiares de la radiodifusión española. Y es un gran conocedor, un gran, podríamos llamar, entre comillas, gnóstico, con ese conocimiento que tiene de todos los temas de esotéricos, tanto con S como con X, aquel esoterismo, la parte externa como la parte interna del ser humano. Mitos, leyendas, tradiciones, fenómenos paranormales, contactismo. Un divulgador, una persona que se ha preocupado en descubrir por doquier dónde está el mito, la tradición, la leyenda, y separarla de lo que es verdaderamente una verdad, las verdades como templos que nos trae la historia o la antropología. Estamos hablando de un compañero de la radio, un compañero en menesteres como el de este espacio de radio que se aproxima a la divulgación, tanto científica como pseudocientífica. Un buen amigo además, no solamente del equipo, sino de un servidor desde hace muchos años. Hablamos, indiscutiblemente, de un artista en estos menesteres y de un profesional donde los haya, Miguel Blanco. Miguel Blanco, muy buenas noches.
Buenas madrugadas, habría que decir don Pedro Riva. Gracias por la presentación. Un placer estar de nuevo contigo. Hacía un montón de tiempo y estar con tus oyentes en esos programas en los cuales sé que estás arrasando.
Bueno, pues muchas gracias por lo de arrasar. No sé a qué te refieres, si me gustan las cosas pasadas por la paella o te refieres a algún tipo, no sé, de siglas o de nomenclatura publicitaria, no sé a qué exactamente.
No, sabes, en este mundo nuestro en el que estamos, yo creo que tú no participas mucho de ello, afortunadamente, en el mundo de la radio competitividad, sí. En el de la televisión, que todo el mundo está buscando sus oyentes, sus EGMs, y que se pactan, se pegan uno por tener un oyente más. Es curioso, como decíamos ahora antes de comenzar este micrófono cerrado, que haya programas como el tuyo que tengan más oyentes incluso que programas nacionales. Es curioso que haya tanta gente interesada por el mundo del misterio y que la gente que esté por ahí arriba lo reconozca tampoco, afortunadamente.
Y tú ya lo sabes, Miguel, que te dejamos los amigos de Madrid y del norte y del sur que
menos mal
te escuchen a ti. Claro, porque decimos, venga, escuchar también a Miguel, hombre, también pobrecillo, ¿no?
Menos mal, no, lo bueno es que yo estoy durante todos los días y luego tú retomas el fin de semana.
Sí, señor.
Y te los coges a todos, que es como hay que hacer. No hay competencia, sino hay que colaborar. Estamos en un periodo de colaboración.
Exactamente, y si existiera competencia no tendríamos a Miguel Blanco en este espacio, con lo cual demuestra que aquí no existe una competencia, sino un buen entente cordial, y además entre buenos amigos y entre buenos profesionales, intentamos al menos serlo, que intentamos abordar todos estos temas, valga la redundancia con ese intentamos, abordar todos esos temas que nos preocupan un tanto y francamente importante dentro de lo que es el panorama, pues no sé si de nueva era o de nuevo milenio, de espiritualidad, de no sé exactamente cómo llamarlo, porque cuando le tildas de una manera, Miguel, sabes que entonces te encasillan en un tema. Cierto. Que no es el apropiado, ¿no?
Cierto, y le estás quitando un poco el sentido de lo que pertenece. Yo creo que son temas de la vida mucho más amplia de lo que nos quieren enseñar, porque no todo es política, no todo es fútbol, no todo son las mujeres que salen a programas como de cotillo, sino que afortunadamente hay muchas más cosas que no quieren que se sepan, pero que están ahí, de las cuales hablamos nosotros.
Hablábamos de oyente y francamente hay que decir que Miguel Blanco realiza el espacio en blanco en M80 de lunes a jueves de 12 a 1 de la noche. Ahí tenéis un buen espacio de radio donde hablan de estos temas e incluso de otros temas que él, como pionero en estos menesteres desde hace muchísimos años, ya no solamente en radio, sino colaborando en diferentes medios de comunicación, revistas y prensa escrita, nos viene obsequiando, y además a todos los que somos y seguiremos siendo seguidores de su espacio en blanco, que siempre ha seguido con el mismo nombre, Miguel.
Hemos cumplido el mes pasado 15 años con el nombre de Espacio en Blanco, un nombre que se le ocurrió a un director en Radio Cadena Española, que es donde, en Radio Juventud era donde surgía este programa, una emisora mítica donde salió Luis del Olmo, donde han salido profesionales súper importantes del mundo de la radio. Ahí empezamos nosotros también, solamente se nos escuchaba en Madrid, era una emisora en ese momento solamente local para Madrid, y empezamos con otro programa que se llama Nueva Generación, pero luego surgió Espacio en Blanco 15 años y más de 25 años haciendo radio, con lo cual ya son unos cuantos años, Pedro.
Me aproximo a los 25 años tuyos, pero no a los 15 años de la radio. Nosotros nos hemos quedado todavía en los 9 que llevamos adelante este espacio de radio, Miguel. En cualquier caso, tú no desfallezcas porque si no te vamos a pillar en los 15, ¿eh?
Ya, es importante que en el mundo de la radio, en este mundo nuestro, que también que todo pasa tan rápidamente, pues sea programas eso, que tengan 9 como el tuyo, 15 como el nuestro, y que sobre todo haya gente que siga escuchándolo, que siga con ilusión. Yo me asombro. Ayer, por ejemplo, hicimos un programa cara al público con un personaje que tenía poderes y era increíble cómo teníamos el estudio hasta arriba y cómo había gente que nos decía que llevaba, pues, eso, 10 años siguiéndonos, 12 años, 15 años. Es muy curioso.
Miguel Blanco, ¿cómo tenemos que... tildar de alguna manera o poner una etiqueta a Miguel Blanco? ¿Cómo lo presentamos? ¿Cómo te gusta que te presenten? ¿Como periodista, como divulgador, como investigador, historiador, psicólogo? ¿Cómo te gusta más?
Ser humano. Yo creo
como
que,
ser humano.
Sí, aprendiz además de ser humano, que es, yo creo que el oficio más difícil que tenemos en este planeta y para lo cual hemos venido aquí. Luego, sí, uno hace estudios. Que yo no soy, porque eso de decir que soy es muy... Yo soy estudiado psicología, he estudiado periodismo, pero no soy ni periodista ni psicólogo, porque ser es algo mucho más profundo. Intento ser humano, una persona.
Y en ese espacio en blanco que también presentas y diriges, ¿qué? Cuéntanos, hombre, vamos a hacer un poco de publicidad si no te importa de tu programa, porque francamente son muchos los seguidores que te siguen, que además nos escuchan a nosotros los fines de semana. No sé, tendría yo mis dudas de hacerte una entrevista si el programa fuera diario, tú lo sabes, ¿eh? Tendría yo mis dudas, ¿eh? Querido compañero, en cualquier caso tú sabes que hemos tenido el programa también en diario nosotros y lo dejamos por falta de tiempo y igualmente hemos tenido siempre este intento cordial entre dos buenos compañeros, ¿no? Pero cuéntanos, hombre, háblanos de Espacio en Blanco. ¿Cuál es la filosofía de este programa que llevas hace tantos años?
Bueno, Espacio en Blanco pretende ser una ventana de aire fresco. Intentamos hablar de cosas, como te decía antes, que no se hablan normalmente. Tenemos una especie de eslogan de, bueno, que la gente podrá escuchar ahí cosas que no van a escuchar en ningún otro lugar. Posiblemente en tu programa se vean reflejados muchos de los temas que tocamos, pero tratando de salir un poco de ese mundo, como te decía, en el que si ves los medios de comunicación, todos son o desgracias a la carta, que nos machacan, sí. Política y fútbol. No se habla de mucho más. De vez en cuando algún escándalo de sexo de personajes que yo no sé de dónde salen y que ocupan las portadas y los medios de comunicación y no se habla, desgraciadamente, de nada más. Nosotros intentamos, bueno, pues hablar de todo lo que has sacado tú, pues, desde el mundo de viajes, desde otras culturas, desde todo tipo de misterios, fronteras científicas, el futuro. Y lo que intentamos es llevar un poco de aire fresco a la gente. Es curioso porque a lo largo de todo este tiempo... pues hemos ido recuperando y reciclando un montón de oyentes y de gente, y tenemos gente que tiene pues desde 80 años que nos sigue desde hace, como te digo, 15, a gente que tiene 9 años y que se ha enganchado hace poco tiempo y están ahí como locos escuchando el programa. Y todos ellos sienten eso que decimos, ¿no? Que el Espacio en Blanco les aporta frescura, les hace sentir que el mundo es un poquito más grande y que no estamos eso tan limitados como pretenden hacernos ver algunos políticos o alguna gente de este poder que nos controla.
Miguel Blanco, en los 9 años que llevamos concretamente en este septiembre haremos esos 9 años de permanencia, uno ha conocido absolutamente de todo. Ha presentado, porque los ha presentado porque es algo novedoso, algo de vanguardia que viene, alguna terapia, algún profesional, algún parapsicólogo, alguna persona con facultades que uno ha llegado a conocer, lo ha creído interesante presentarla a la opinión pública por lo que realiza, por su trabajo, etcétera. Y después te das cuenta, cuando rascas un poco en ese personaje, del óxido que hay detrás de todo ello, ¿no? Claro, cuánto sinvergüenza, cuánto desfachatez hay en este mundo alternativo y esotérico, porque podríamos meterlo todo en el mismo saco, porque cuando hay cosas que la ciencia no puede demostrar, ahí, pues bueno, hay un caldo de cultivo de pseudos profesionales que, bueno, nos podríamos hacer cruces. En esos 15 años, Miguel, ¿qué te has encontrado de tu? Cuéntanos, hombre.
Bueno, pues como tú dices, descubrir que hay gente que controla el poder de la palabra, que ha hablado muy bien y que con eso se lleva a la gente al huerto, y luego, como tú dices, escarbas un poquito y te encuentras que, bueno, son una panda de sinvergüenzas, que lo único que pretenden en este mundo es conseguir dinero y engañar a los demás, y lo que es más grave, jugar con la esperanza, hasta personajes, afortunadamente, no muchos desgraciadamente, pero bastante increíbles, que se dedican de una forma callada a divulgar mensajes. Sí, recordando un personaje con el cual nos vamos a encontrar dentro de 15 días seguramente en Perú, Antón Ponce de León. Es una especie de, bueno, un tipo normal como tú lo ves, pero un maestro de la tradición inca, un representante de ese saber, de esos dioses que regresan, que está divulgando por todo el mundo, pues eso, la llegada de nuevo de todos esos dioses que estuvieron en la antigüedad. Pero además, no solamente hace eso, sino que trabaja con niños en el Valle Sagrado de Urubamba, es decir, que aplica todo esto de lo cual hablamos y lo lleva a la práctica. Estoy recordando también, por ejemplo, a Antonio Medrado, que viene dentro de poco también a España, un médium que entra en trance. Hicimos un programa con él el año pasado, fue súper impactante. Tenemos un estudio muy grande, afortunadamente, con posibilidad de que la gente venga a ver el programa. De vez en cuando vienen a hacerlo, llenamos el estudio, y en esa ocasión Antonio Medrado pues entraba en trance, supongo que lo conocerás. ¿Sí? Y en 3 o 4 minutos era capaz de pintar un cuadro de Monet, de Manet, algunos de los pintores del último tiempo, ¿no? Incluso los clásicos, y era increíble ver cómo salían los cuadros, cómo tomaban forma, él con los ojos cerrados incluso. Entraba en esa especie de estado medio extraño, y en 3-4 minutos sacaba ese cuadro. Y era curioso porque los cuadros luego nos los dejó a nosotros, pero él va por todo el mundo, tiene un trabajo, yo creo que pertenece al ministerio, es un funcionario del ministerio brasileño, y luego, como en su tiempo libre en las vacaciones, se dedica a viajar por el mundo haciendo esta especie de gira, haciendo cuadros o demostrando el poder de los espíritus a través de esa especie de contacto que él tiene con el más allá. Y luego los cuadros los venden o trata de conseguir también dinero para una obra social que está haciendo en Brasil, en Bahía, creo que es con los niños. Este tipo de personajes son los que realmente merecen la pena, ¿no? Gente que no solamente, primero, no llama mucho la atención, no pretenden salir en todos los medios de comunicación, es bastante difícil poder llevarles porque no andan buscando publicidad, y si la buscan es para este tipo de medios, ¿no? Es decir, para una función social. Pues yo creo que no se puede hablar de nueva era sin compromiso en este momento, cuando las cosas están tan complicadas y tan apasionantes.
¿Cuántas equivocaciones, por otra parte, no, Miguel, cuando uno pensando que es todo lo que reluce, luego uno se da cuenta al cabo del tiempo que la persona que pensaba que tenía esas facultades o que verdaderamente era serio, luego se trasluce a una realidad que suena más a ciencia ficción que a otra cosa?
Claro, pero yo creo que esto habla muy bien, ahí te meto también a ti en este saco, en mi mismo saco, habla y perdón que nos pongamos medallas, habla muy bien de nosotros porque somos idealistas, cada uno ve en los demás lo que uno es. Entonces tú, cuando vas de buena fe y crees que, bueno, que todo, que la gente es buena, o que básicamente no hay por qué andar engañando a los demás, y planteas llevar a alguien al programa, es porque sientes que puede ser un poco como tú crees que deben de ser las cosas, ¿no? Y vas y dices, bueno, pues es un tipo, parece auténtico, cuando habla muy bien y dice, ah, que todo es muy bonito, y la era de Acuario, y las cosas van a cambiar, y hay que ayudarse, ¿no? Cuando dejas que el tiempo pase, que es el mayor juez, que todo lo pone en su sitio, te das cuenta, pues que, como tú muy bien decías, hay demasiado engaño, hay demasiado óxido, y sobre todo demasiada gente metida en este mundo nuestro, jugando con las esperanzas, que es lo más grave, que a mí me parece.
Decíamos, muchas veces lo hemos repetido, que ojalá fuésemos videntes nosotros para conocer a las personas que aportamos al programa, ¿no?
¿Cuánto daría yo por eso, sabes? ¿Cuánto daría yo muchas veces? Hace poco me venía una persona que me la presentaban como, bueno, increíble, ¿no? El maestro sumo de los maestros, y ahora ya empezamos a ser, yo, con la experiencia, sobre todo un poco desconfiado, porque hay mucha gente detrás que, cuando tú llevas a alguien al programa, puesto que creen en nosotros, creen también en ese personaje que llevas, ¿no?
Claro.
Entonces, yo últimamente me estoy haciendo más cauto, pero aún así, lo que daría por tener una vara mágica para saber si el individuo que viene es realmente auténtico y no está engañando.
¿Cuántas,
cómo me gustaría?
¿Cuántas equivocaciones? Y a veces nos tiramos eso, mea culpa, ¿no? Porque evidentemente tenemos una audiencia, hay que, un respeto se merece esa audiencia, y siempre tenemos que presentar a lo mejor. Yo he ayudado, y así te lo digo, y públicamente, he ayudado a personas y personajillos a que no volvieran al programa de radio y que dejaran espacios que a lo mejor tenían de una forma fija en el programa, a que no volvieran, porque francamente uno se había dado cuenta a través de denuncias o a través de un lenguaje que no era el mismo al que se utilizaba en antena, como fuera de antena, el que ofrecía a todos nuestros oyentes, y francamente, pues eso no es una cosa que nos guste. Ya sabemos que hay mucha falsidad, mucha hipocresía en la vida. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra, pero entendemos que si hacemos una cosa con amor, con corazón, creyendo en lo que aportamos, para que luego también nos engañen a nosotros, pues bueno, más vale que no vengan.
Cierto, totalmente de acuerdo contigo.
Por consiguiente, nos quedamos con algo francamente bueno dentro del mundo de la evidencia, del tarot, de la clarividencia, dentro de ese mundo tan curioso.
Hay personajes, afortunadamente, como te decía, que realmente van, no están en todos los medios, no es fácil llegar a ellos, y sin embargo pues van sembrando, ¿no? Te decía Antón Ponce de León, Jonay Purúa es un personaje que llega también dentro de poco a España, es un venezolano con el que yo he tenido oportunidad de estar varias veces, recuerdo un encuentro en Caracas fascinante, es un profesor de la universidad, espiritista, y que va por el mundo divulgando el espiritismo de una forma auténtica, y un tipo también muy, muy, realmente muy curioso. Y hay curanderos, por ejemplo, últimamente hablaba en otro programa sí, que hago por las mañanas de curanderos. La forma de discernir un poco entre estos personajes son aquellos que cuando vas a ellos no te dicen tanto dinero, sino que, bueno, como mucho, aplican la voluntad, ¿no? La fórmula antigua de decir, paga la voluntad, lo que quieras, claro, de 100 pesetas, pero no que te dicen 30.000, como decían algunos psíquicos, cirujanos psíquicos que venían por aquí. Entonces hay uno, por ejemplo, que a mí me sorprende mucho. Llevo bastante tiempo tratando de que nos dé una entrevista, de estar ahí con él, en Málaga. Es un tipo que cura o trabaja solamente los días de luna llena, de luna nueva, sí, tres o cuatro, cinco días al mes, ¿no? Sí. Y creo, según toda la gente me ha contado, algo absolutamente sorprendente, ¿no? Yo he tenido oportunidad de hablar con él simplemente por teléfono. Tenemos una cita para que nos deje ver las operaciones que él hace. Operaciones en las que, según cuentan los pacientes, y esto visto por investigadores, de su mano sale una extraña luz verde o amarilla, como si saliera de dentro de la piel, de la carne, ¿no? Sí. Y que tú puedes ver, y que él cuenta que es una especie, bueno, de don que le ha dado Dios, a través de esa luz carga de energía a los pacientes y los cura, ¿no? Pero este individuo se niega absolutamente a ir a medios de comunicación, trabaja muy pocos días al mes, es decir, no lo tienen como un negocio, y no cobra nada salvo la voluntad. Uh-huh. Afortunadamente hay individuos de este tipo, gente que no tiene mucha cultura de esa que nos tratan de imponer en las universidades o en la sociedad, sino cultura de la otra, auténtica. Y es lo, de vez en cuando hay gente como esta que merece la pena presentar a nuestros oyentes.
Por eso estamos nosotros al pie del cañón, ¿no, Miguel?
Claro, claro, por eso merece la pena de vez en cuando encontrarte a alguien así. O, por ejemplo, otro personaje que a mí me parece, supongo que lo habrás tenido tú también en el programa, Benjamín Krem,
sí,
el anunciador de Maitreya.
Maitreya, sí.
Viene dentro de nada al programa a España, yo lo tengo ya previsto, yo creo que para el mes de mayo. Es un tipo que, bueno, tú lo conoces, sí, con su pelo blanco, que se atreve a decir que el Mesías llega, que te da fechas. A mí me dijo antes del año 2000 llega el Mesías.
Creo que era carpintero este hombre, ¿no?
Sí, sí. Uh-huh. Que sin embargo, bueno, no va buscando nada, sino él cree que tiene que ese mensaje de, va un poco como Salvador, y como Juan Bautista anunciando la llegada del Mesías, y está ahí y sigue insistiendo. Y hoy en este próximo programa que vamos a hacer, ya lo hemos avisado, vamos a machacarte, porque has dicho que llegaba el día de la proclamación, ese día en que teóricamente Maitreya iba a aparecer en todas las televisiones del mundo al mismo tiempo, y dijo que era antes del 2000 y no ha ocurrido. Entonces le dije, te vamos a dar leña, porque todos nuestros oyentes estaban con esa expectativa, sí, de que llegaba Maitreya. Para mí es un tema absolutamente impactante e increíble, sí, y no ha ocurrido nada, ¿no? Y sin embargo le está ahí y acepta y va, y bueno, se va a someter a la leña que le vamos a dar, y seguramente seguirá con su mensaje y con la creencia de que realmente se Maitreya llega, ojalá, si es para bien, y si no, bueno, pues, pero no trata de engañar a la gente, no hay un negocio detrás.
La verdad es que ahí está Miguel Blanco buscando gente seria como las personas o los profesionales que se dedican a los menesteres de la radio, los menesteres de la prensa seria, no de tanta revista que hay en el mercado, donde hoy nos venden una cosa, mañana lo niegan, y así van haciendo mercadillo, ¿no? Potenciando a profesionales y potenciando a los que no lo son tanto. Una búsqueda de la verdad, como se suele decir, y como decía San Pablo, más tarde Chesterton, etcétera, etcétera, buscando la verdad, porque la verdad no será libre. Es un tema que francamente Miguel Blanco en su Espacio en Blanco lo lleva día tras día. De 12 a 1, de lunes a jueves, Espacio en Blanco en M80, no os lo perdáis. Ahí está al frente esa voz inconfundible de la radio. Un buen amigo, un buen profesional, que ahí está donde los haya. Miguel, muchas gracias, compañero, campeón.
Pedro, gracias. Te estoy esperando todavía. ¿Recuerdas el año pasado que te ibas a venir de viaje a Egipto?
Sí, señor.
Te casaste y yo no sé qué te ha pasado. Espero que te vaya bien el matrimonio. Te lo deseo. Deseo que la vida te dé todo lo que te mereces.
Me va también que no sé si seguir con el programa del sábado. Imagínate, me tiran de las orejas en casa diciendo, oye, 13 horas de programa, quédate con el domingo nada más. Tantas horas. ¿Y yo qué?, me dice la mujer.
Bueno, pues todavía nos debes el hecho de venirte con nosotros a Egipto. Yo acabo de venir a un viaje fascinante. Te hubiera encantado. Hemos estado por rutas. Déjame que diga cuatro cositas.
Sí.
Nos invitaron. Bueno, quizá una de las ventajas que tenemos es estar en los medios de comunicación, que hay que aprovechar de vez en cuando, es que te abren un montón de puertas, ¿no? Gracias a los contactos que teníamos en Egipto hemos podido ver desde las momias de Bajarillas que acaban de encontrar,
¿sí?,
que fue una historia muy curiosa, supongo que se la habrás contado a tus oyentes.
Sí, sí, todas juntas además, curiosísimo.
Pero es increíble, ¿sabes? Nosotros, bueno, ya sabes que en Egipto si te sabes mover te consigues abrir todas las puertas.
Y tú eso lo sabes hacer muy bien.
Y pudimos ver que fue fascinante esas momias de oro, lo llaman el oasis de las momias de oro. Se calculan que hay hasta 10.000 momias enterradas bajo las arenas de ese desierto, un desierto increíble. Y estuvimos ahí viéndolas y fue apasionante. Pero lo curioso es que un poquito más al sur, no te puedo decir exactamente el sitio, porque ahí peligra la integridad de la persona que nos enseñó, porque acaban de ser recientemente descubiertas, hace una semana que habían abierto la tumba, y no sabes la sensación que es entrar el primer blanco, decían ellos, el primer europeo que entraba en ese lugar, en una especie de cueva, en una especie de tumba que habían hecho. Había que bajar un agujero en mitad del desierto, como si fuera un pozo, y te encontrabas luego una sala llena absolutamente de seres, yo no diría momias, esperando la resurrección. Y era curioso porque evidentemente allí no había luz, encendías tú la linterna que llevabas, y cuando alumbrabas los ojos de algunas de ellas, tienen ojos de cristal, de piedras preciosas, muchos de ellos, ¿sabes? Sí. Era como si de repente les llegara la vida, ¿no? Claro. Solamente faltaba que se levantaran aquellas momias llenas de oro, una familia entera, y era absolutamente apasionante. Hacía solo una semana que se había descubierto.
Nos estás poniendo los dientes largos. A ver, ¿cuándo realizas un viaje para que puedan ir todos los oyentes y tú ahí como guía?
Yo como guía posiblemente en verano. Estamos planteando, el año pasado fuimos con 100 y pico personas que no habíamos planteado ir con tanta gente, y se ha quedado mucha gente con ganas. Yo no quería volver a realizar la experiencia de ir de viaje más, viajar solamente, bueno, en esos viajes que hacemos de expediciones de investigación, pero una de las vocaciones que nosotros tenemos, supongo que te pase también, es compartir, y a mí me parece injusto que cuando andas contando, pues esto que estamos contando ahora, que de repente has visto unas momias o has entrado a un templo, no poder hacer que tus oyentes, que en definitiva son gente de tu familia, no pueda vivir también esa experiencia. Entonces planteamos un viaje para esta Semana Santa, que no sé si yo voy a poder ir, y planteamos un gran viaje para verano, para volver a Egipto, posiblemente ir a Jerusalén también, porque es un año especial en Israel, y Jordania, los tres países, para que la gente vea un poco las huellas de la cultura, que a mí me parece una asignatura que hay que conocer. Y eso nos lo debes, Pedro, porque el año pasado todavía está tu plaza y la de tu mujer, sí, esperando en ese viaje que realizamos, sí, sí, que fue fascinante.
Lo sé. Bueno, este año caerá seguramente, ¿eh? Porque este año, este agosto, este mes de verano, seguramente que hacemos esa excursión con nuestros amigos de Espacio en Blanco. Miguel, un fuerte abrazo.
También para ti, te deseo lo mejor, que sigas teniendo tanto éxito en ese programa, ¿sí? Que sigan 15, 20 años y que sigas llenando Cataluña con todos esos temas interesantes.
Eres muy amable. Oye, y para las personas que siguen a Miguel Blanco, ¿cuándo te casas?
No hay, sí, afortunadamente tengo compañera, tengo una pareja preciosa. No hemos pensado todavía en la boda, pero bueno, vivimos juntos y yo creo que lo importante.
O sea que no tienen posibilidades tus oyentes.
¿De qué?
Miguel Blanco, ¿eh?
De quererla siempre, querremos a la gente que nos escucha.
Claro.
Afortunadamente tenemos el amor esa
media. Vente por la tangente.
Bueno, ahí estamos.
Miguel, cuídate mucho, hombre.
Pedro, gracias, un fuerte abrazo para ti, para todo el equipo, para los oyentes. Seguiremos juntos y que cumplamos muchos años más en este mundo y en este cometido que estamos común.
Que así lo vean todos nuestros oyentes. Un fuerte abrazo, Miguel, y hasta siempre. Cuídate
gracias,
mucho.
Hasta luego.
Adiós.
Thank you.